Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant.
Bueno, Laura, vamos a hacer una revisión rápida de todo lo que ha sucedido, porque claro, yo vi en un momento en que estaba haciendo el ridículo la selección española, me zapé o me saltó la televisión y veo al pequeño Nicolás. Y digo, uy, realmente España está muy mal, o sea, en el fútbol y en todo lo demás. Y además tenía una cara como de atacado, de calor, no sé, ese hombre no está bien. Y digo, bueno, pues me lo contarán el lunes. ¿Qué ha pasado en Gran Hermano VIP? Porque hay como un gran follón y los que se van y los que se quedan, etcétera. Así que hacemos primero, el que lleva el censo de pavrusos es Carlos Pérez Jimeno. Carlos, chas, muy buenos días.
Estoy leyendo una invitación que me ha mandado nuestro compañero y amigo Vicente Nazpitarte, que presenta
sí,
un libro.
Sí, presentamos el miércoles un libro que es la primera biografía de Modric, con Hughes, anda, con Gistau, Bustos y yo.
Sí, sí. Bien.
Pues ahí estaremos.
Sí. Que
pues
es impresionante la vida de Modric.
Sí, sí, pues ahí,
o sea,
estaremos.
Que jugaba entre los poquetes de las bombas. Ya. No, es impresionante la vida de ese muchacho. En fin, bueno, pues eso. Pues
estaba leyendo, pero acaba de mandar en este momento.
Para que veas. Dice, bueno, vamos estupendo. A ver. Entonces, ¿ya no quedan pobrusos ya en Gran Hermano y todo esto?
Yo creo que no, que ya todos
pero
los
queda tu mister.
Se han ido.
Queda mister.
Está mi mister, que por cierto,
Mister Charles,
vuelvo a ser jurado en esta primavera
en Mister España.
De Mister España. Ya me han llamado, que cuentan conmigo. Digo, no me extraño con la promoción que les hacemos.
Eres el Ansón de los hombres.
Bueno, espero que sea más virtuoso.
Yo también.
Se caben. Bueno, a
pues
ver.
Que queda el Mister, ahí está aguantando bien.
Pero ese no era popuso, ese era guapo, bueno, que estaba ahí un poco, ¿no?
Ese tenía su pequeño drama.
Sí.
¿Cuál es
su drama?
Pues un niño enfermo que ya está bien. Él tuvo su drama personal físico, que por la enfermedad del hijo engordó 20 kilos, se puso gordo, y entonces llegó el concurso donde iba Carlos de jurado, y tuvo que adelgazar 20 kilos en 3 meses, y lo ganó.
Y lo ganó. Y además era el favorito, claro, desde el primer momento, porque además es muy simpático.
O sea, que tiene,
o sea,
una
que
historia
lo,
personal.
Es sobre todo la simpatía lo que se premia, ¿no?, en esos concursos.
Sí.
Es igual que en los de Miss España, el conocimiento de geografía.
Sí. Como el pequeño Nicolás, que no sabía dónde estaba
Australia.
Bueno, piensa que está en Austria. Sí.
Lo bueno de Gran Hermano...
Hostia, pensaba que estaba en Groenlandia o por ahí.
Es que no sabía, es que no tenía ni idea.
Y este tío es espía, es ya, de los servicios de inteligencia.
Ya, o sea, fíjate,
así estamos.
¿Dónde le mandan y dónde acabaría? Bueno,
claro, depende de lo que tenga que espiar. A lo mejor no hace falta saber dónde está Australia
para
que según qué tipo de servicios.
Estaba, sí, pa, sí,
entonces,
estaba
claro,
más,
me imagino que ahí habrá departamentos para todo tipo de temas.
Y apartamentos también, sí.
Efectivamente. Sí. Pero mira, lo bueno de Gran Hermano, yo siempre digo que al final es un... Ahí no hay filtros, ahí no hay nada, ahí todo se ve, porque es imposible. Uno, por mucho que quiera disimular, si tienes mala leche te sale. Belén Esteban se retrató delante de toda España con su actuación de la última edición, y yo creo que el pequeño Nicolás ya todo el mundo se da cuenta de lo que es. Entonces
pues
está fenomenal. Al final, lo que no ha conseguido ni en juicios, ni en políticos, ni en nada, pues lo consigue GH VIP.
Bueno, pero yo leía, Rosa Belmonte el otro día comentaba que en las... No sé si es Facebook, Instagram, Twitter o qué, que Fran Rivera, contando cómo se viste para
su blog de, tiene blog, un blog en Hola.
Es blogero, como dice
esa. Tiene un blog en Hola. A mí me gustaría saber cómo llega el original a Hola. Eso es el documento que más me gustaría
lo
ver.
Lo que quieres es ver
mucho
las
más que cualquiera de la CIA.
Los tweets,
¿cómo llega
los
ese
tweets están llenos de faltas de ortografía? Entonces, me imagino, hombre, en todas las redacciones hay un editor.
Había, es verdad.
Ahora el ordenador tienes un programa, ¿no?
Sí,
que, lo que pasa es que a veces
el programa es mexicano y pones Velázquez, dice Velázquez.
Sí.
O sea, no, depende, no.
Hablando de calcetines, dice, llevar los calcetines negros en Jueves Santo me parece muy riguroso.
Ah, es.
Toma ya, no,
es extraordinario.
Me parece muy riguroso.
Riguroso. Lleva el calcetín en negro el Jueves Santo.
¿Y qué más hay que llevar?
Mopete descalzo.
Sí, sí, hombre, sí. Y con una cadena. O sea.
No, es que como se aficiona ahora a los calcetines de fantasía, pues de pronto colo esa frase.
Pero porque está vendiendo calcetines o boca aquí nadie la pintará sin hilo.
En principio no, en principio no. Era sobre cómo vestirse Semana Santa y en Sevilla, claro. O sea, la corbata.
Bueno, pues depende
el
si vas de costalero o si vas a ver las procesiones desde un balcón de Casa Pilatos,
de ver,
¿no?
De ver las procesiones.
Oye, por cierto, como ha anunciado Manuela Carmena, ha anunciado que va a poner un nuevo impuesto por morirse.
Ah, sí.
Por enterrarse.
Por enterrarse.
Por enterrarse.
Bueno, si te mueres y quedas ahí, pues con. No sé, para como los indios, ¿no? Para que el sol se te coma y tal. Bueno,
pues más para la
pues
Facultad todavía de Medicina. Que
pero yo creo...
Para la morgue de la
Booking.
Yo creo que hay que hacer lo que contaba Rosa Belmonte recordando una esquela del ABC, que es vengarse en la esquela. Que ella contaba que en una esquela del ABC maravillosa uno se vengaba de la familia.
Sí, sí, sí. Decía algo así como que no le habían cuidado, que perdonaba que no le hubieran hecho caso a fulanito, menganito.
Perdono a mi hija, menganita de la no sé qué, que no me atendió en esta cruel enfermedad y a su hermano que también me dejó abandonado. Con nombres y apellidos, faltaba la dirección y el teléfono. Pero además criticando
para que
fuera severamente.
Por ellos, ¿no?
Sí, pues lo mismo. No.
Yo en ese sentido, que no era de pedir perdón, era de pedir perdón, no de vengarse, lo más grande que he visto era un libro de jurisprudencia sobre juicios de faltas de tráfico. Un libro de jurisprudencia sobre juicios de faltas. La dedicatoria del autor era: papá, te pido perdón por no haberte incinerado como me pediste.
Eso en un libro de multas de tráfico.
De juicios de faltas de tráfico.
Me parece surrealista.
De jurisprudencia.
Pues yo os digo una
cosa. Hay mucha gente ahora que se está... Lo de la incineración, sabéis que es una cuestión, bueno, pues moral. Hay gente que no lo ve. Bueno, depende, ¿no? Hay,
sí. Es
hay
una
gente...
cosa más supersticiosa,
sí,
creo.
Sí, efectivamente. Entonces eso todavía en otros
yo
países
veo,
es mucho más normal.
Yo lo veo muy limpio. Yo lo
claro,
veo muy limpio.
En otros países
así
es más
ya
normal
no te
que
sacan la momia, no te la sacan de cualquier
manera. Es que
manera.
Este es
ya.
El problema. Es que ahora con los juicios de ADN... que es lo que te pueden exhumar cadáveres.
Oh,
de repente, te,
claro.
Tú estás enterrado ahí, llevas 15 años en tu tumba, fíjate lo que debe quedar ya, y recibe, y viene una señora, lo que está pasando con el caso Medina Sidonia, y viene una señora claro. De 65 años
sí.
A decir que es hija de un señor que lleva enterrados 8 años, o sea, la de 65, hace 8 tenía que 57.
Sí. 57. Pues,
en vida de su padre podía haberlo reclamado, ¿no?, con 57
pues sí.
Años.
Sí, pero ha hecho falta un imperativo moral.
Y entonces ahora resulta que hay que exhumar. Claro, como no lo han incinerado, pues hay restos.
Pero vamos a ver, ¿alguien se da cuenta?
Hay que borrar todas las pistas.
¿Alguien se da cuenta de lo que sería la historia de España si ahora nos ponemos a averiguar en el pudridero del Escorial?
Bueno.
¿Quién era hijo de quién?
Bueno.
Claro.
Pues imagínate.
Bueno,
es que
ahí hay
bueno, tenemos
cuatro
un antecedente.
Ramas.
Tenemos el antecedente del bastardo real que lo consiguió sin necesidad de exhumar.
Me dice, ¿para
porque
qué?
Tenía la cara de
si
su
era
padre.
Evidente, era
claro,
evidente.
Pero te puede venir, además, como da igual, porque esto no prescribe, te puede venir una señora de 70 años.
Hubo un actor célebre,
Yves Montand.
Claro.
Que era igual que Alfonso XIII, que era
igual.
Tan elegante.
Pues te puede venir una nieta.
Era un tipo elegantísimo, era más guapo, muy elegante, y sí, jamás sí. Dijo nada.
Ah. Nunca.
Porque era un
yo
tipo,
tengo una portada de disco del huésped
si
del sevillano, y es que es el rey.
Claro.
O sea, la portada del tío ese como en el LP era el rey.
No, es que era.
Pues
que
este
es,
problema de los ADNs ahora, que esto es una técnica que hace años no existía, está replanteando que muchas personas dicen, oye, mira, yo mi padre le voy a incinerar porque es que lo que no quiero, me parece muy desagradable que ya lleve 15 años enterrado, 10 años o lo que sea,
y te tengan que sacar.
Y además tienes que estar tú ahí, que lo abren, tienes que...
Oh.
Por ejemplo, yo fui a recoger a mi madre incinerada, me la llevé en la moto. Si no lo hubieran incinerado, ¿cómo me la llevo en la moto?
Claro.
Bueno,
y te fuiste
hasta
Murcia. ¿Y te fuiste hasta Murcia con la...?
Hombre, no, era en Murcia.
Ah,
estaba,
vale,
mismo estaba en Murcia y de Murcia lo llevé. O sea, de esta natura.
Imagínate que
se
cae eso o algo.
Hombre, pero la ventaja no era un ataúd.
Ya, no.
Es más fácil de transportar.
Hay una película mexicana que yo creo que se llama como Nacional 2 o no sé qué, que es la historia de unos señores que llevan a enterrar al muertito, como dicen ellos, en México, pero tropiezan con un atasco monumental en la entrada de México DF.
Típico.
Entonces, claro, el problema es que pasa el día, el calor de México y tal, y que no hay manera de mover aquello, que es que el muerto, y claro, no vas a llevar el muerto con su ataúd, la muertecita, como dice, a través de
sí, como,
kilómetros
como si fuera
de
una procesión.
Atasco. Bueno, es un follón monumental.
Oye, sin ir al cine, a Ivonne Reyes, que le vamos a mandar un beso, que la pobre ha tenido un accidente en el pie y la han tenido que operar esta Semana Santa.
Pero, hombre.
Cuando murió su madre, la llevaron el féretro en avión a su país, a Venezuela,
porque ya son de Valencia.
Y llegaron todos allí. Y no aparecía el féretro, y se había perdido el féretro.
Como las maletas.
Llegó dos. Bueno, aquello fue, imaginaros, oye, todos esperando el féretro de la madre y el féretro que no aparecía. Luego ya aparecía, pero en fin, que son cosas que de las películas te hace gracia.
Y alguien estaba viendo en la cinta pasar el ataúd.
Bueno, se ven pasar unas cosas. No, hay algunos bultos.
Sí.
Estaba en Mallorca, y con esto pasamos ya a lo de los reyes en Mallorca, y la princesa, la infanta y tal y cual. Pero el otro día estaba en la cinta, que es ese momento de reflexión, que piensas, la vida no vale nada, estamos aquí de paso y tal, que es cuando ves la cinta pasar, a ver si viene tu maleta. Y de pronto aparece un artefacto que debía ser, yo pensé, digo, será algo musical, será un piano de estos verticales, no sé qué será, pero un artefacto enorme que no sé cómo habían podido meterlo, y se ponen a dar vueltas, nadie lo reclamaba, y al final llegó un policía indignado, llamó al tío que lo había metido y le hizo llevárselo. Y entonces vi que no pesaba nada, que era una cosa gigantesca, pero como de poliuretano, una cosa, pero como ese artefacto, o sea, como ese cristal, grandísimo, y lo cogió. Pues nada, pues me lo llevo, y cogió y se lo llevó.
Pero
ese artefacto enorme, dando vueltas, que no sabía si era, no sé, dice, a lo mejor es el féretro este crionizado de Walt Disney, donde dicen que espera congelado, sabe muy bien. Pero bueno. Y luego una cosa que felicito, pero lo vuelvo a hacer porque es un momento, nos sigue mucho en Mallorca.
Qué bien.
Y además tuve el honor de ser saludado por un guardia civil de los que estaban de servicio con su UCI, con la ametralladora y tal. Nos hicimos una foto y digo, ¿y esto? Dices que esto es el nivel seguridad aquí, el nivel 4 que estamos. Dice, pues el problema es de Bélgica, hombre. Si están los americanos diciéndole que les van a volar un día el mando único de la OTAN. Y no hay manera con los belgas, que no hay manera.
Pero si no trabajan de noche.
Pero que, claro, pero si es que se niegan a perseguir el delito, porque es que no es un país. Si es que la gente se ha creído que Bélgica es un país, no es un país. Son dos bandas que se odian. Yo recuerdo la primera vez que tuve conciencia de eso es en la canción de Jacques Brel, Le Flamand. Contra los flamencos, porque él es francés, digamos, ¿no?
Claro.
Pero en medio está Bruselas, con 27 policías municipales de 27 distritos y casi un tercio de población musulmana. Y con el barrio ese, entre otros, Molenbeek, donde la policía no entra hace décadas. Y dice, bueno, entonces, ¿pero qué Estado de Derecho ni qué frontera van a defender si ustedes han renunciado a las fronteras? Eso sí. España pidió la extradición el mes pasado de una etarra y no la dieron porque en España no había seguridad de respetar los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan mucho en Bélgica.
¿Y ahora que nos han refugiado en Bélgica?
Bueno, pues sí, siempre han estado, eso, pero todo. Siempre. Y los pedófilos de toda Europa están en Bélgica, se refugian allí. Sí, es que los abogados y los jueces allí son, vamos, no sé, los terroristas, los etarras. Cuando dejaron de tener su santuario en Francia, lo han tenido en Bélgica, pero hasta el mes pasado, ¿eh? No de hace años, no, ahora mismo.
Decía De Gaulle que Bélgica era un país creado por Inglaterra para molestar a los franceses.
Bueno, pero vamos a recordar que en Mallorca sí que estaban los reyes,
creo que
les aplaudieron.
Sí, hubo un recibimiento, muchos ciudadanos, para ver esa llegada a la iglesia, a la misa, y además, bueno, cuando están las niñas, ya sabes que siempre le roban el protagonismo a la reina, al rey, a quien esté, y todo el mundo, bueno, pues comentando el desparpajo que tienen, lo muchísimo que han crecido. Hace 5 meses que no las veían.
Claro. Es que claro, los tienen casi...
Y ahora ya está verano, ya las hemos visto en Pascua, pues ahora ya en Mallorca, en agosto.
Claro, luego siempre parecerán gigantas, serán batusis. Pero hombre, es que no las vemos habitualmente,
nada,
claro.
Nada, no las vemos nada. ¿Y allí estuvieron las dos?
Pues las dos estaban de lo más entretenido, porque encima han salido simpáticas.
Han salido simpáticas, sí, han salido guapas, sonriendo, han salido monas, sonrientes, niñas alegres, sanas.
Pues
creo que esto suma, no resta. Entonces,
pues sí.
esta manía de la madre, estoy convencida, de no querer que sus niñas tengan una vida normal y que ajenas a los focos, y pues no, porque una de ellas va a ser la futura reina si no cambian las cosas en este
bueno,
país.
Bueno, tal y como están las cosas, a ver.
Pero nunca se sabe, pero se supone que la tienen que programar.
Que tiene que estar
la
ahí,
tienen que programar para eso. Luego ya, si no lo consiguen, pues a otra cosa. pero bueno, ayer pues la gente encantada, claro, porque al final, y en Mallorca además, que llevan con lo del juicio NOS, que eso sí. Es un desgaste, un goteo, eso sí que es
permanente
contra la monarquía, bueno, pues que lleguen
no,
a la familia
pero la
real.
Gente también distingue. Claro. Hay ladrones
pero
y hay no ladrones.
Ahora, tienen que ir.
Autoridades no había.
Ni una.
Hombre, pero es que las autoridades están con los estarían con los de NOS.
Claro.
Eso sí, a ellos les va claro. Eso. Por cierto, que los inculpados, que esto de investigados a mí me parece una broma. O sea, lo de imputado era excesivo, pero investigado, no sé. Bueno, pero Cristina e Iñaki estaban en Francia y el niño se ha ido a Vietnam. Sí. Sí, yo creo que no sabe que terminó la guerra.
Y al principio se publicó que también estaba...
Ha habido lío, ha habido lío este fin de semana porque la otra crónica publicó que estaban todos los Urdangarín, la familia completa, en Vietnam. Claro, imaginaros eso en redes sociales, todos los comentarios. Sí. Bueno, porque Vietnam...
Sobre todo con el hotel de lujo.
La guerra.
No, parece mentira, qué escándalo, esta gente no aprende. Bueno, Al final ya se ha aclarado que no. El único que estaba en Vietnam era Juan, que es el mayor.
El mayor.
Porque era un viaje del colegio.
De cooperación.
Ah, bueno.
Esos viajes que hacen en cooperación con una ONG de allí y que los niños hacen pues una especie de campamento solidario. Bueno, pues habían ido a hacer... Y ellos no. Ellos solamente fue Juan y era un viaje del colegio suizo. Los colegios suizos pues hacen estas cosas, claro.
Sí, los españoles,
la relación normal Suiza-Vietnam, que es una relación
claro,
de toda la vida.
Normal de colegio señorito.
De colegio bien.
Claro.
Los colegios españoles no te mandan a Vietnam a hacer
no,
los ejercicios.
No, dice, no. Tú te vas de vacaciones y dice, no, yo tengo una actividad solidaria en Vietnam.
Claro.
Y dice, eres rico, ¿no? Y dice, sí.
Pero son como esos
papá
que
es
que
muy
han
rico.
Hecho
sí.
Es una manera de Inglaterra y Harry de Inglaterra, es decir, que se han ido y Guillermo se fue a Argentina y tal, que hacen esas cosas solidarias, pero que las hacen los ricos.
Pero claro, sí, eso es como nuestros futbolistas que van 2 horas a, no sé, Burkina Faso, se hacen una foto jugando Casillas, jugando al fútbol con 3 negritos fotogénicos, pero además siempre son muy guapos.
Sí.
Y si te he visto no me acuerdo.
Adiós, muy buenas.
Adiós, África.
Ya.
Bueno, Luis Romero, tal y como está la vida, es un contacto que hay que tener. Porque vas por el mundo y el mundo está muy mal. Le hace falta un penalista, además, que tenga contactos por ahí.
Y que tengan 25 años de experiencia defendiendo y más de 7.000 casos resueltos en gran variedad de casos penales. El teléfono para informarnos es gratuito, es el 900-300-307, 900-300-307, o también podemos consultar en romeroabogados.com. Tienen despachos en Madrid y también en Sevilla.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego veo aquí hay una información incorrecta sobre el cumpleaños de Vargas, de Mario Vargas Llosa. Como estoy invitado, lo sé.
¿Pero a los actos de esta noche?
Ah, sí.
Ah, qué
y
bien.
Estaré
es
en
smoking,
el Villa Magna. ¿No?
No,
señor. Él solo pone traje oscuro.
Ah, pues entonces.
¿Y la señora es largo? ¿La señora es largo?
Sí, es cena, sí. No sé si pone cóctel, no me acuerdo. Es que no.
Escena, yo creo. Cóctel. Es cóctel.
Pone cóctel, sí, yo creo que sí.
Pero si las señoras van de largo, se supone
no,
que.
No.
Irá
cada uno
cada
como
uno
le
va
dé
la gana,
que, como suele pasar en estas cosas.
Pero que con traje oscuro se cumple.
Traje oscuro vale. Cumple,
sí,
sí tal y
puede
cual.
Ser, pero es que también traje oscuro los yo señores
me,
y las,
yo me
y las señoras
compré
de
un, yo me compré un smoking cuando trabajaba en el ABC, porque teníamos más cenas y cosas de esas, y tal, y lo tengo por ahí.
Pues muchos irán de smoking, porque, se supone, Charles, ¿no? Corrígeme, que las señoras iban de largo...
No, es que yo creo que ellos traje oscuro, eso sí, me acuerdo que ponía traje oscuro, y ellas pues era cóctel. Si es traje oscuro, que irán como les dé la gana.
Ya.
Es lógico, Isabel irá esplendorosa como la reina de
Isabel
Nínive.
Que ha estado esta Semana Santa en Austria, en Salzburgo, en el Festival de Ópera. Ha ido con una amiga suya, pero sobre todo amiga de Mario Vargas Llosa, Isabel Falabella, creo
sí.
Recordar. Que además está también muy metida en el mundo de... Lleva también algo de música.
Sí, sí, me recuerda cosas.
Te recuerda, ¿no?
Sí.
Y es más amiga de Mario que de Isabel, pero también son conocidos de la sociedad madrileña y han estado pues pasando estos días en Salzburgo. Y mira que me decía que no.
Que yo recuerde, era la primera mujer de Stampa Brown.
Y no sé si... Bueno, es que me recuerda cosas... ¿No tenía que ver algo con el de Manuel de la Concha cuando sale el escándalo Ibercorp?
Sí. Pues
esa época de las...
Vamos a mirar en Google porque la memoria ya es horrible.
Sí, es que... Bueno, sí, a veces los apellidos... Mía. Pero me suena Me suena.
Estoy yo confundiendo de
ella.
Sí.
Bueno, es igual.
Pero sí, yo la he visto en el Real muchísimas veces.
Y Zidane ya está en el SA.
Ah, Zidane está en el SA.
Sí, señor.
Ah,
sí.
Ah, qué buen sitio.
Zidane con una
señora.
Y
vamos a felicitar a los Bataller que han tenido un bebé. Alejandro
dices?
Tenía un hijo.
Alejandro, guapísimo. Alejandro,
guapo. Y su mujer han tenido a un bebé que se llama Lucas y que ha nacido, pues yo creo que cuando empezaba la Semana Santa.
Pues el segundo, entonces.
Pues mira
a
Lucas como el hijo de Zidane, que se llama Luca.
Y como el mío, Lucas.
Claro,
mi
Luquitas. Tu hijo mayor.
Registrado también.
Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego, Lucas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, ¿quién se cree que se han separado Mar Flores y Javier Marín?
Oye, Isabel Falavilla, que yo lo he dicho mal, es con Manuel de la Concha.
Sí, es que yo recordaba de ese nombre cuando salió el escándalo Ibercor, que yo quiero recordar que él era entonces el que llevaba la bolsa y que acabaron en la cárcel. Fue el caso de Mariano Rubio de lo que se llamó la Beautiful People.
Sí, sí.
¿No?
La época Solsaga, todo.
Sí, Mariano Rubio yo creo que todavía no estaba con Carmen, estaba entonces con Isabel Azcárate. Que era la secretaria de Juan Tomás de Salas.
Ah,
bellísima. Que estaba
ahí
en cambio de
Carmen vivió aquello, ¿eh?
Carmen, yo creo que llegó. Carmen llegó cuando la crisis. O sea, Isabel se fue con un fotógrafo. ¿Sí? Y entonces llegó Carmen. Yo sé porque un vecino de ellos.
Es que en Madrid,
entre los porteros y los vecinos, pues ya hay una información sobre esto absolutamente extraordinaria.
Claro, creo.
Entonces sí, que cuando se liaron y tal, ella efectivamente le pilló cuando la había insultado ya molto. Míreme a los ojos, señor Rubio, sí, decía, mírame. Sí. Lo miraba Mariano, sí, que tenía una esa cosa borde de la pequeña aristocracia aragonesa de Huesca, que es así y tal. Iba diciendo, rata, ayer no me desabrochabas los zapatos y ahora me llamas a la... Y mira molto ahora, bueno, diciendo, ay, que ese sí que ha trincado, porque lo de M. Jiménez, Mariano Rubio se llamaba Mariano Rubio Jiménez. Y entonces firmaba M. Jiménez las cosas que invertía. Hombre, que el gobernador del Banco de España invierta es una de esas cosas. Pero es que lo hacía Carlos Solchaga, que era el jefe de esa banda, de la Beauty.
Sí, claro.
O sea, es que tenía una cartera de valores, un ministro de Hacienda que puede hacer subir y bajar un valor con una declaración. O sea, bueno, pues es que era esta. Y entonces yo recordaba a Isabel Falavilla, porque es un nombre tan eufónico, y lo recordaba que era la mujer de la Concha, de la Bolsa, que fue el pararrayos de todo el escándalo, porque todo pasaba por la Bolsa, todo era información privilegiada, aunque la responsabilidad máxima no estaba en el de la Bolsa, estaba en el gobernador del Banco de España y el ministro de Hacienda, y el que había sido ministro de Economía, Miguel Boyer, íntimo amigo de todos ellos.
De aquellos, sí, claro.
De aquellos polvos, ¿no?
Sí,
pues,
lodos. Hubo muchos polvos y muchos lodos en esa época, pues sí.
Sí, pues bueno, se le ve mucho en el Real, porque además está muy metida en cosas de música,
sí, por
siempre.
Eso. ¿Lleva alguna asociación o lleva algo?
Bueno,
además,
pues lo de Mar Flores y Javier Merino, una declaración de ruptura a las 2 de la mañana.
Pues casi, tardísimo, un Jueves Santo.
Oye,
mira,
la declaración de Jueves Santo.
A ver,
sí, no, eso es como...
Es muy extraño todo. Yo contaré la parte mía, vivencia personal en este caso, y no sé si tendrá algo que ver o no, o son casualidades de la vida. Yo hablé con el Mar el lunes por la tarde, porque tenía esta información. Además, una información que me consta que no circulaba. Era una información que te llega, pero que no está en boca, sí, que no está en boca de más medios, ni había rumores, ni había fotos, ni había nada. Tenía la información. Cuando hablé con Mar, se quedó muy sorprendida. En un primer momento no dijo nada. Luego me dijo que, bueno, que realmente me confirmó que estaban atravesando una racha muy difícil, me dijo. Pero también a la vez después me decía, pero no le des más importancia porque no la tiene. O sea, bueno, como tantas cosas...
¿Cómo se llamaba la importancia?
Claro, la importancia seguramente tendrá su segundo capítulo.
Sí.
Tendrá su segundo capítulo, pero claro, cuando ya te desactiva la información, te dice, no le des más importancia, nos metemos en festivo, Semana Santa, hay cuatro hijos por medio, Dije, bueno, vamos a esperar, porque además yo quería hablarlo
que
con ella.
Con el Cristo de los faroles.
Claro,
y
no sé que salgamos todos de procesión.
Claro.
Y entonces yo, las informaciones, a mí no me gusta que me desmientan o que me saquen los colores. Sí. Y entonces, bueno, por esta manía de hacer las cosas como hay que hacerlas, que es siguiendo a las protagonistas y queriendo hacer las cosas bien, bueno, pues la sorpresa fue que 48 horas después, de nocturnidad y alevosía, sí, se podría decir, pues un comunicado anunciando el cese temporal de la convivencia, que no divorcio, que es lo que más me aclara. No es divorcio, es un cese temporal. Bueno, lo podemos llamar como lo queramos llamar, pero cuando alguien, después de 18 años de convivencia, de relación,
cuatro hijos,
decide dar un comunicado y decir que es un cese temporal, pues oye, ojalá se reconcilien, pues yo no... que triunfe el amor,
pero vamos,
en fin,
a ver, no, hubo
no
una,
parece que sea el
¿qué
final.
¿Qué fotografía fue en la que salía Javier Merino
llorando
a la puerta
de 10 minutos?
La portada de 10 minutos.
Después de un
eso fue hace
juicio,
20 días.
Después de un juicio con
Hacienda. Lo desmintieron los dos, ¿te acuerdas la noche que estuvimos con ella en el...
Que no tenía voz.
Mar. No tenía
y
voz.
Nos lo decía casi por señas. Nos dijo, Javier no llora desde que tiene 9 años.
Sí. Pero hombre, si lo hemos visto, que es que era una
que
cosa grotesca.
Que no era, que
pero si estaba
no
llorando en la portada.
Pero
o sea,
no sabemos por qué.
Pero claro, a lo mejor...
A lo mejor era por Burkina Faso.
Estábamos en el...
Estaba llorando por el consulado italiano.
En el consulado italiano estábamos...
La alta comisionada de la Unión Europea.
Sí, bueno, que es el colmo. O sea, una encargada de interior, de la policía, que se echa a llorar
exterior,
para hablar de muertos.
Exterior, es la jefa exterior.
No, de exteriores y de policía interior.
Te da mucha seguridad, ¿verdad?
Vamos a ver, si usted no puede, si usted no puede estar para hablar de mi seguridad, dimita, dedíquese, pues no sé, a bautizar niños en el Congo. Pero ¿qué hace usted ahí de policía? Porque es de seguridad e interior. O sea, es que tiene las dos cosas. Y se pone a llorar. Y después pues vaya consuelo que
yo,
le da usted a las familias,
claro,
y a la gente.
Y ahora podemos llorar nosotros en nuestra casa viendo el horror y cómo han permitido o cómo han dejado esta dejadez.
Siguen, estaban llamando esta mañana, o sea, no hay ningún control Bélgica. Bélgica es un estado inexistente, es una fantasmada de estado, con dos mini estados nacionalistas, los balones y los flamencos, que se llevan a matar, y en medio de Bruselas, que hay 27 distritos con 27 policías. Y una presencia musulmana de casi el 30%. Por supuesto, no habréis visto una masa musulmana saliendo a condenar los atentados.
Ni la veréis.
Ni masita. Pero ni masitas, como dicen en Argentina, para los pasteles. No lo veréis. O sea, pero que salga encima la tía está llorando. Y de hombre, no me llore usted. O sea, que esto es un momento de la policía, no de llorar.
Y los ministros dimitiendo.
Pero no les aceptan
la dimisión.
Bueno, la policía está a punto, se ha declarado en huelga. El aeropuerto de Bruselas han dicho que va a estar cerrado una semana más, lo acaban de anunciar ahora. No saben cómo abrirlo ni cómo cerrarlo. Y ¿por qué no cierran Bélgica de una vez?
Pero si
han cuatro gatos, al final, si es lo que van a la pelea con... Y además la policía, ¿qué culpa tiene la policía? O sea, cuando se manifestaban en París, estaba muy bien. En cambio, en Bélgica no se puede manifestar. ¿Por qué? Es que sería una provocación, es que tal. Viven tan muertos de miedo, pero pánico a la comunidad musulmana, que es fortísima en Bruselas, que no quieren ni quejarse. O sea, son verdaderos. Bueno, es que da asco aquello. Bueno, pues lo de Merino y esta, a mí me parece un montaje fiscal.
Por el tema Hacienda, ¿crees?
Pero vamos. Sobre todo que a las 2 de la mañana no se separa.
Mira, lo peligroso, o sea, ella lo hizo, Mark, a través de su cuenta de Instagram, que no de Twitter ni de Facebook, de Instagram. Y lo peligroso de estos casos es que tú haces esto, pero eso está abierto a comentarios de todo tipo.
Venga.
Claro, había que leerse los comentarios. Yo creo que, sobre todo los últimos, porque te ibas para arriba y debían estar filtrados ya. Pero los últimos a lo mejor no da tiempo. Entonces, claro, todos serán devolver el dinero, Hacienda, muy bien la crisis, pero ¿qué pasa con los millones de euros? Hacienda somos todos. O sea, los comentarios eran que a veces dices, mira, mejor...
Las redes sociales.
No dejes abierto.
Horrible. El mal existe, son las redes sociales, sin duda.
Microsoft creó un robot y lo puso a hablar en Twitter con la gente, y entonces el robot, que era una chica, acabó siendo defendiendo a Hitler, a Trump.
Cualquier cosa.
No digo que Trump y Hitler sean lo mismo, pero decir que acabó siendo racista y todo lo peor de lo peor, por lo que le decía la gente en Twitter.
No, claro.
Y que
claro,
casi como la inducían a convertirse en
y era un robot.
Lo peor. O sea, y tuvieron que desactivarlo.
O sea, era
fuera,
Lucy. Fuera. Era Scarlett Johansson.
Sí, fuera.
No, pero esto es tremendo. Yo es que cuando lo vi, además le mandé un mensaje a Isabel González. Digo, vamos a ver, ¿qué hay de esto? Dice, muy raro. Son a las 2 de la mañana en Instagram. Digo, eso no puede ser. Sí. Esos son horarios de Montoro, o sea, no son horarios...
Ni siquiera de los policías belgas.
Bueno, allí están durmiendo. Pero como dicen los policías, si no es por nosotros, es por los jueces. Claro, eso que vemos en las películas
en
americanas...
No lo habría podido hacer.
Bueno, en América, tú ves que llega la policía y cuando consigue una prueba a las 3 de la mañana se va a buscar al juez para conseguir la orden de registro. Y el juez se levanta de la cama y se la firma.
Y sin rechistar.
Y si no dan una patada en la
claro, puerta.
Pero
no se puede.
Pero aquí no, aquí por la noche no pueden detener a nadie. Los de París no los detuvieron y dices que por la noche no los podíamos detener y se fueron a París.
Es alucinante, ¿eh? Es la capital europea.
La capital europea. Dice, pues claro, donde todo el delito está garantizado, ningún problema. Ahora, la supervivencia va a ser difícil. En fin, bueno, pues esto de Mar Flores y Javier Merino yo creo que veremos
hay que
pronto.
Esperar.
Johnny Holiday, por cierto, si no parece, si Johnny Holiday en la manifestación...
Y dio el concierto que tenía que dar.
Es que él es belga, él se llama Smet. Su padre que lo abandonó, era belga de origen. Su padre era un hijo de Satanás. Pero él luego se reconcilió con la muerte de su padre, que era un bohemio, borracho, un sujeto de lo peor. Y los dejó con una hermana suya que estaba casada con un artista de circo. Y por eso Johnny empezó desde muy niño, y trabajaban en una pequeña compañía circense en Londres y en París. Y el padre apareció cuando él se hizo famoso, ya cuando estaba con Silvi. Entonces aparece un día el padre, porque le habían pagado una exclusiva, no sé si en Le Figaro o tal, aparece el padre, que había estado 20 años sin ver al hijo. Y cada vez que le faltaba dinero, se presentaba en la puerta del cuartel a saludar a su hijo, que está ahí su padre, recluta.
Aquí hemos tenido de esos casos entre nuestros famoseos, ¿eh?
Pero...
De padres que han aparecido. Yo no sé si fue el de... No hay que dar nombres para no meter la pata, pero de una modelo y actriz... que además acabaron en el deluxe gritándose, padre e hija mutuamente.
Pues en este caso es al revés. Como Johnny tiene buen fondo, pues al final se compadeció del canalla del padre, que un canalla, pero en todas las dimensiones.
Pues mira,
un sujeto de lo peor. Pero en fin, pues sí, Smet, es que son belgas de origen.
Sí, es verdad.
En fin, bueno, ¿y qué le pasa a Julio Iglesias?
La esclerosis en la espalda desde hace 53 años. Claro,
tiene muchos problemas de huesos.
Tiene muchos problemas.
Es que esos esfuerzos...
Pero siempre los ha tenido. Es decir, cuando tú hace 20 años lo veías y prácticamente no podía
pero
andar.
Bueno, pero todo le viene de cuando su accidente, cuando dejó el fútbol. Todo el mundo dice, ¿por qué Julio está carbonizado? Porque Julio tiene la piel carbonizada. Y él me explicó una vez que él, desde el accidente famoso, que dejó de ser futbolista y se dedicó a la canción, le dijeron que tenía que tomar el sol todos los días por la vitamina vitamina D. Entonces, claro, él siempre tiene que estar en sitios, pues Miami, Punta Cana, Marbella, sitios donde él todos los días pueda ponerse al sol para sus huesos. Pero el futuro de Julio es muy complicado para, incluso diría, para poder caminar. Los últimos conciertos los da sentado.
Sí, sentado.
Bueno, sentado en un taburete, pero sentado, haciendo trucos para que no se le vea.
En
Benidorm, la última vez. ¿Fue Benidorm?
No, estábamos
en Alicante.
En Alicante, que estábamos en el SA y fuimos a verle.
Sí, pero vamos, y ahora dicen que tiene que operar.
Y en el Casino de Aranjuez, que no se movió.
No, él ya lleva años
apoyado en una banqueta
sentado.
Alta.
Y vas a cenar con él y el trocito que puede haber del coche a la mesa, le ves que va con muchos problemas. Lo operaron el invierno pasado.
Eso iba a decir, sí, porque él decía que ahora ya estaba bien, que le habían operado, pero no.
Pero parece
iba
ser...
a aparecer este sábado, creo que era, él lo ha tenido que
él está dando giras con su hijo, además, está dando conciertos. Ahora dicen que es una ciática. Bueno, yo creo que todo viene de lo mismo.
Todo viene de lo mismo.
El problema de espalda que tiene. Pero todo de su accidente famoso, ¿eh?
Bueno, y de esa horrible película.
A mí me encanta. ¿Sale María Toguisedo?
Bueno, perdona, sale Charo López de joven. Abandonando al pobre de portero.
Y una manga que ya no es la manga.
Bueno, aquello más que es manga por hombro, porque aquello está desolado por gente que es invierno y tal. No, yo le he visto dos veces. ¿Eh?
A mí me encanta esa película.
Pero a mí lo que... La jovencísima Charo López...
Qué guapa.
Pero que lo abandona vilmente.
Sí, sí.
Sin saber que iba a triunfar, claro.
Imagínate.
Porque encima lo deja porque no iba a tener éxito. Fíjate. Y en cambio aquella, esa cosa, ese pescado hervido que había allí, una cosa inglesa, sí, una rubia sin sal.
Que hace, sin, no, y, al
y,
final,
y al final pues se acaba con la rubita.
Pues, con la rubita.
Pues mira, pues Isabel Pérez les la dejó cuando él empezaba a triunfar en América y acabó con Miranda.
Pues ya ves.
Pues es un poco la historia de su vida.
Pues sí, oye, pues mira por dónde.
Sí, sí.
Caramba.
Que sí,
oye,
que
no
sí.
No había caído yo en eso, ¿eh?
No es por decir que Miranda sea una rubí, pero bueno, en fin, que
bueno,
no es...
vamos a hacer una pausa, pero el popruso por excelencia, que es Julián Contreras, popruso,
ay, el pobre.
Dice
pobre.
Que sigue muy atraído por Laura Matamoros.
Ahí hombre, sigue.
Como toda España.
Claro.
Bueno, hombre...
Sí, pero, pues a mí
sí,
no,
que
esa a mí
que
no
hay,
me...
Pero
es
sí.
Mucha mujer.
Es muy guapa.
A mí...
Ya, pero es mucha mujer, quiero decir.
Y menudo carácter.
Es una
me gusta
mujer,
más el hermano.
Es una mujer para
a
ir a la guerra.
De suegro, o sea, sí, sí,
dice, sí. Bueno, pues venga, Matamoros. Vamos a ver, yo de perdidos al río. Laura Matamoros.
Laura
ver,
Matamoros.
¿Qué pasa? O ella o yo, o lo que sea menester. Pero yo no veo al pobre, que son...
Ahí se ha quedado,
por lo menos tiene buen gusto.
Pero él se ha quedado colgado. Y en cambio, de él se ha quedado colgado Shema. Shema le gusta mucho.
A Shema le gusta,
a Shema le gusta Julián.
Pero nos pero decía Julián... Dani Carande que eso no lo veía tan claro.
¿Lo de Shema y Julián?
No.
Bueno, dentro de la casa siempre dicen que las cosas se ven de otra manera. Luego sales de la casa y dices, uy, qué horror. A lo mejor sí. Ya no me interesa nada. Pero
no,
ahí...
la Matamoros es un mujerón. Eso es sí. Indudable.
Pero a mí sí, os gusta tanto. Me parece mucho más, me parece mucho más completo en todos los sentidos su hermano Diego.
¿Más guapo dices?
Sí.
Y más tupé.
Más tupé, sí.
Bueno, pero ya a mí ella me parece muy guapa, ¿eh?
A mí lo que me parece es suicida por parte de Julián Contreras intentar esa
bueno.
Hazaña.
Uy, ahí puede salir escaldado.
Bueno, escaldado no sale en pedazos. O sea, si ya entra deprimido, pues salir esquizofrénico. Sí, sí. O sea, porque esta sí. Te vuelve loco, pero sí. Vamos.
Hombre, es una mujer con carácter, ¿eh? Uf. Y un hombre así tan frágil como Julián...
Es que hombre, ella lo se, es, lo, se lo come en un minuto.
Mejor es para hacerlo de la Venus de las pieles, ¿no? Él se arrastra, él le lame las botas y le pega.
Y ella le da...
Abuso. Inútil.
Un buen latigazo.
Sí, sí,
la Venus
sí.
De las parcas.
Bueno, sí,
sí.
Gaes.
Sí, para todos aquellos que ahora, por ejemplo, están diciendo, uy, qué bajito lo oigo, no oigo bien, puede ser que tengan un problema que tiene solución. Lo mejor es ir a Gaes porque les van a realizar una revisión auditiva de forma completamente gratuita. Además, es muy fácil. Solo hay que llamar al 902-026-024 y reservar nuestra visita. 902-026-024.
Bueno, y hablando de parejas complicadas, la hacemos una pausa y después hablamos de lo de Dulce, la amiga íntima de Pantoja y niñera de Chabelita, que, ¿cómo fue la frase? ¿Qué bien estábamos cuando éramos tres? ¿Cómo es esa
éramos
frase?
Éramos una familia o algo
era,
así.
Sí, pero era algo así.
Sí, sí.
Cuando éramos
era
tres,
parecido, sí, una cosa
cuando
así
éramos
era.
Tres... Qué felices éramos cuando éramos tres.
Dulce es un personaje, ¿eh?
Sí.
Pues y Dulce...
No. Dulce...
Y como no. Hable...
Agridulce.
Vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el estado de cosas de Dulce?
Dicen que podría presentar una demanda.
Una, o sea, demanda.
Una demanda. Contra esa, a ver, contra
lo
la familia.
El otro día, Dani, que él se, ella se fue, por lo menos sacó 10 minutos, lo contó Dani, que se fue a Cantora un día a recoger sus cosas. Y entonces Pantoja dijo que de ahí no salía nada.
Sí.
Y entonces estaban las cosas, porque eso tenía que revisarlo ellos, que eran unas cajas que cuando Dulce se va, ponen en unas cajas. O sea, sus pertenencias las ponen en unas cajas y las ponen en la casa del, la caseta del guarda o algo así.
O del perro.
Y entonces esta llega a recoger sus cosas y Pantoja dice que eso no lo ha revisado ella. Es tú, las pertenencias que será.
Pero es tú lo que tendrá Dulce.
Claro.
Pero claro, a lo mejor sacas unas fotos que no
ahí vamos.
Son tuyas. O a lo
mejor
sacas
hay fotos y...
No sé qué, y ya con eso te puedes hacer, imagínate, pues...
O unas cartas o... Sí, bueno, puede haber cosas que...
El caso que se repite la historia con Isabel Pantoja quedándose con cosas que no son
O sea,
suyas.
Que lo que entra en Cantora no sale. Lo que viene a decir es que todo lo que entra en Cantora de ahí no sale. No te dejes
un
capote.
El capote de grana y oro.
De grana y oro.
Otra vez con la misma historia, pero sí que los capotes, que podían ser dos o tres. Cualquiera que tenía el museo del capote. O
no,
sea,
no.
Y había fundones, capotes...
Y trastos
pero
de matar...
Vamos, cuatro o cinco cosas.
Cuatro o cinco cosas que nunca lo ha querido soltar. Y fíjate, todo lo que ha habido... y todo lo que se ha armado y todo lo que se han peleado por aquellas cosas de
Patirri. Vamos a ver, estas cosas son de ella, son de Dulce.
Como diría
de Dulce.
En las telenovelas venezolanas, los corotos. Los corotos. Las cosas.
Llaman corotos.
Corotos.
Ay, qué bonito. Bueno, pues los corotos de Dulce, el problema es que si son de Dulce, tiene que podérselos llevar, ¿no?
Si son de Dulce, esa es la frase.
Si son de Dulce, pero claro. Porque claro, ahí solamente sabemos la versión de Dulce, porque a lo mejor Isabel dirá, bueno, sí, aquí hay cosas, pero que esto no es tuyo, esto es de las dos. O
pero ahí yo leí en esa información de Dani que había una parte que sí le habían dejado llevarse de otra casa, y en cambio el de la cantora
porque
no.
Porque tenía cosas en la Moraleja y en Cantora, y entonces las cosas de la Moraleja, la presidenta del club de fans, la famosa Celeste, se las puso en una caja y se las llevó al club de fans de Fuenlabrada, donde Dulce pudo recoger.
Vale.
Son las de Cantora las que no ha podido recoger.
Y claro, y a lo mejor hay más cosas íntimas, pero si son íntimas las habrá destruido.
Pues me imagino.
O a lo mejor consideran que no son suyas. Es que, claro, también hablamos de una persona que yo a Dulce, la primera vez que la vi...
Con Pantoja,
pero si es que
veces?
Es de cuando nació esa niña. Dulce llegó a esa casa. Yo creo recordar que llegó, como llegan tantas, como admiradora, seguidora, incondicional, fan.
Sí.
Entonces se puso luego a ocuparse de la niña pequeña. Yo recuerdo esa niña, los estrenos de Harry Potter, que iba yo con mis hijos, que eran nada, eran dos pequeñajos. Y iba ya Chabelita con Dulce.
Pues un milagro, o sea que no tropezara. Yo la única vez que he visto una película de Harry Potter fue también con un hijo mío. Por cierto, que dormía muy mal y dormí ese día, la única vez que me he dormido en el cine, pero dormí, pero vamos, aprecio mucho a Emma desde ese día, porque era tan guapa y digo, ¡bum! Oye, pero papá, ¿qué ha terminado? O sea, que un poco más y coincidimos.
Sí, pues habíamos coincidido con Chabelita, todos ahí.
Pues fíjate.
Y me acuerdo de Dulce, o sea, y Dulce ya estaba, o sea, Dulce lleva en esa casa, pues Chabelita ya tiene 20 años o así, como los míos.
Pero yo creo 20. Que Dulce es lo que dices tú, que salió del club de fans.
Salió de allí, ya como admiradora. Sí. Primero estuvo allí, pues como todas
y
estas
fans.
No lo sé, de que las cosas las llevaron al club de fans que tenía...
Desde luego ella es de Madrid, ella vive en Sevilla con Chabelita, sí. Pero en esta época ya estaba en La Moraleja,
estando
en
con
Madrid.
Chabelita, que el otro día hemos visto unas imágenes que da igual la lucha que tiene y la pelea que tiene la madre y ella continúa con Chabelita.
Pelea de la madre de Dulce es por Chabelita, precisamente.
Además,
porque la madre no soporta que Dulce, se cree que es la madre de Chabelita, la abuela del nieto, está criando al nieto.
Bueno, o sea, pero si es que ha sido la que ha criado a la madre y la que está criando al nieto. Al hijo, pues,
y entonces Isabel ve como una persona le ha arrebatado emocionalmente a su hija y a su nieto. Y entonces
pero si
eso
ya no estaba.
Ya, pero ya a lo mejor no estaba para que su hija pueda estar ahora en el sofá, porque todo hay que decirlo. Isabel estaba trabajando, no estaba en el bingo. Entonces, claro, gracias a que su madre trabajaba, ella puede ser la hija de la Pantoja y estar en su casa en el sofá, escuchándonos ahora mismo.
También
y la podemos saludar y no haciendo absolutamente nada más que algún bolo de vez en
como
cuando para hablar de la
ella
familia.
En la puerta de la estación, que no le olvide nunca que es hija de Isabel Pantoja.
Claro, y es que lo es. Porque si hubiera sido hija de Dulce, pues no estaría ahora mismo, tendría que estar ganándose la vida como mucha gente. Pero bueno, la suerte de que tu madre haya estado moviendo
Dulce,
la bata de cola.
Dulce va a ir a mover su bata de cola y su cola de bata.
Y Dulce, si no la dejan entrar en Cantora, porque le han dicho que ahí no tiene la entrada prohibida, otro, incluso se lo ha dicho el propio Kiko Rivera, que también tiene algo que ver en Cantora, más que nada porque era su padre.
Sí.
Bueno, dice que casi llegan a las manos y tuvo que intervenir Agustín y Juan, el otro hermano.
Sí, sí.
Eso decía la información.
Que es cuando llegaron a las manos, la verdad, ¿no?
Como si se enganchan del pelo las dos.
Juan, que es el guitarra de Isabel, la guitarra que siempre lleva con sus actuaciones, es su hermano Juan.
¿Y a favor de quién estaban? Porque...
Pues hombre,
a separarlas. O sea que ahora probablemente haya algún procedimiento judicial o algún requerimiento o algo.
Pues Isabel cuando reñiera, tremenda, porque
hombre,
hay recuerdos de una pelea con Encarna en Marbella.
La COPE. Y en la COPE hay recuerdos.
En la COPE hay testigos todavía aquí presentes, pero hay una célebre en Marbella, que por supuesto mis labios están sellados y así seguirán, pero apoteósica.
Isabel tiene un par, que los tiene, Isabel. De frente.
Y esas miradas y esos silencios que hace ella, madre mía, no los hace nadie. Sí, sí.
Bueno, a Egon.
Sí, para protegernos de Isabel Pantoja, de Dulce o de que
venga. Yo creo que Dulce, si no tiene un seguro de vida, si va a ir a la guerra con Isabel, necesita un seguro de vida, Egon.
Uy, claro.
Pues
claro.
Sí, para estar bien protegidos, además le cubre desde el primer momento, bueno, dándole una tranquilidad que ningún otro tipo de ahorro a largo plazo te puede dar. Solo hay que llamar al 900-177-177, 900-177-177 y proteger nuestro futuro y el bienestar de nuestra familia.
Muy Muy bien. ¿Y en el Corte Inglés, Elia?
¿Nos vamos al supermercado?
Sí.
Vamos, mira, que además que hay que comprar calidad, variedad y sobre todo buenos precios. Por ejemplo, el pan de molde sin corteza, Bimbo Silueta, comprando dos, el segundo al 50%, o sea que es un euro. Más cosas, materia prima, por ejemplo, pues fundamental el aceite de oliva. Un litro de aceite de oliva virgen extra, ojiblanca o picualco o sur, pagando, bueno, pues solo, si compras tres, solo pagas dos, o sea que la unidad te sale a 3,85. Y más cosas, pues conservas vegetales, si te llevas dos productos, te regalamos un frasco de salchichas cóctel El Corte Inglés, que está muy bien.
Oye, pues me parece muy bien. Pues son las 11, a lo tonto modorro, llevamos 5 horas de programa, nos queda uno, pero vamos a tener que tratar la rinitis alérgica. Llega la primavera, con la primavera las alergias. ¿Y dónde nos da?
Ya, este fin
en
de
la
semana.
Nariz.
Ya.
Tremenda. Pues que pues te ha dejado muy guapa la nariz.
Pues sí, el maquillaje de Televisión Española, porque el fin de semana con alergia ya ha empezado. Ya.
Pues, bueno, pues hay que cuidar a esta muchacha.
Claro.
Y tú a tus pocosos. Y Dani a Sema. O sea, hay que cuidarnos. Porque
sí,
si no,
sí, que los cuido, ¿eh?
Bueno, pues nos va a explicar el doctor de la Morena qué es la rinitis alérgica y qué es lo que se puede hacer dentro de lo que cabe. ¿Estás mirando a Laura?
Es que está tan guapa.
Sí. Lleva un peinado que yo hoy estoy venga mirando el chocolate.
Laura,
¿cómo se lo ha hecho?
Son dos moños.
No tiene más secreto. ¿Por qué crees que lo de Petrarca fue Laura? Laura. Bueno, luego vamos a hablar de otra variante. De la, como es primavera, la gente sale más, se cansa más, problemas de piernas. Varices, flebitis, tromboflebitis, etcétera. Vamos a hablar de varifin. Y después nos traes, porque Laura está empeñada en convertirme a mí en una persona atlética y dispuesta a todo. No lo va a conseguir, pero lo intenta.
Y además que viene ya el verano, lo que dices tú, que hay que salir a la calle y si ya puedes correr un poquito...
La ves ahí con ese moño y dice, oye, pues...
Y hace crossfit.
Ah, claro,
o sea,
claro.
Está.
¿Y a quién nos traes hoy?
Pues es Abel Dorado, que es un entrenador personal y bueno, nos va a dar las claves para no simplemente salir a la calle a correr y lesionarnos, sino hacerlo bien.
Ah. Eso es fundamental. Y luego, y esto sí que ya es una exquisitez, viene Clara Villalón y nos va a explicar cómo se hace una carbonara de cangrejo.
¡Ay, qué rico!
¡Qué buena pinta!
¿Eh? O sea, paramos de correr y luego la carbonara.
Pues claro, porque como has quemado, pues
claro.
No puedes...
Ya tienes excusa.
Es la caja, es...
Claro, eso es lo bueno.
Festive Wonder.
Claro.
A las noticias.